Ahora pueden abrir sus Biblias al capítulo 1 del Evangelio de San Juan para continuar con nuestra serie Creer 879, y el título de hoy lleva el nombre de Entra a la luz del Hijo. Sabemos que el estado de Nuevo México disfruta como por 310 días de sol. Muchos creen que el estado de Florida, porque sus placas presume el estado soleado. Pero yo les quiero explicar que el estado de Nuevo México y otros estados tienen más luz o igual que Florida. En orden, Arizona, Florida, Nevada y el estado de Nuevo México, Texas. Y luego el estado de Florida, en ese orden. Quiero que quede todo claro, porque nosotros estamos en un estado que disfruta de mucho sol, excepto este día, pero en muchas formas, nuestro estado de Nuevo México puede salir y disfrutar de un día soleado. Con todo y que el sol está a una distancia de 93 mil millas, la distancia de la Tierra, con todo y eso necesitamos la luz del sol para que nosotros podamos funcionar adecuadamente en la Tierra. Oí la historia de tres científicos que estaban discutiendo, eran empleados de la NASA y discutían cómo disfrutar de aquellos 10 billones de dólares que se les concedía cada año. Uno de ellos dijo: yo creo que nuestra ambición es llegar a Marte, que el hombre llegue al planeta Marte. El otro dijo: qué bien, pero yo creo que debemos ir más lejos, poner un hombre en el planeta Venus. El otro individuo, número 3, dijo: qué bueno se oye todo esto, pero yo creo que debemos de ir más lejos, llevar un hombre hasta el sol. Y lo vieron y hasta se dirigieron a él diciendo: hablas como un idiota. Dijo: no, ya lo figuré todo. Llegaremos de noche. Eso se oye muy bien, pero no va a funcionar. No podemos llegar al sol, pero definitivamente podemos disfrutar del efecto del sol en la Tierra. Necesitamos del sol, la luz del sol, porque así es, sabemos que es lo que mantiene todo sobre la Tierra. Pensemos, la luz del sol nos ayuda y la disfrutamos porque los rayos del sol se reflejan en objetos y de esa forma podemos tener luz en la Tierra. Los campos de gravedad donde vive la Tierra, y esto causa que la Tierra circule en derredor del sol. El término sol se puede deletrar en dos diferentes formas. Las siglas en inglés son S-U-N y S-O-N, pero nosotros en español sabemos que se deletrea S-O-L y H-I-G-O para decir, como Juan se refiere, a la luz del Hijo, no a la luz del sol, que es luz espiritual. Por eso es que este va a ser el tema de la escritura que vamos a leer, capítulo 1 de Juan, verso 6, dice lo que Juan va a testificar, y lo vamos a ver luego que leamos este término en el capítulo. Vamos a comenzar a leer el capítulo 1, verso 4 del Evangelio de Juan. Dijo: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5: y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. No era él la luz, pero para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, y venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a tratar de recordar los primeros 18 versos del capítulo 1 de Juan. Es una introducción, un prólogo. En esos versos Juan nos da el tema completo de todo el Evangelio. Veámoslo como un repaso. Y luego después nos va a dar la historia en detalle, la vida de Cristo. Pero aquí nos está diciendo quién es Jesús, el plan de su vida. Y luego vamos a ver toda la historia en el resto de los 879 versos del Evangelio de San Juan. Juan nos va a hablar de la deidad de Cristo, que Él es la palabra, Él estaba con Dios, Él era Dios, Él creó todas las cosas, Él es la fuente de la luz que disfrutamos. Ahora Juan nos explica la reacción específicamente que la luz vino a este mundo que él mismo había creado. Juan el Bautista viene y representa o nos introduce a Jesús. Los primeros versos del Evangelio, comenzando con el verso 6. Y luego, después, el mundo que no lo reconoció y no lo aceptaron, pero hay algunos que lo recibieron. Juan, como representante de la luz, él dice que el mundo no lo aceptó, y la luz estaba en el mundo. Eso es lo que nos va a decir Juan como evangelista en este su evangelio. Algo acerca que ustedes ya entienden. Es un libro muy simple. Sabemos que es el primer libro que se les explica a los primeros cristianos cuando creen en el Señor. Se les explica. Vas a leer toda la Biblia, pero comienza con el Evangelio de San Juan. No se les dice, tú eres un cristiano nuevo, ve al libro de Hebreos, o Romanos, Galatas, o Levíticos. Eso podía ser el mejor. Sino, le explicas que vayas al Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan es tan simple, algo más que ustedes quizás no entienden. En el idioma griego, el original, se les recomienda a los estudiantes que lean el Evangelio de Juan porque es muy fácil para entender el idioma griego. Cuando nosotros graduamos de la clase de griego, se nos dijo, lean el Evangelio de San Juan y hasta intenten interpretarlo en el griego, porque eso es más fácil de entender. Con todo que este y el lenguaje es tan simple, los conceptos son muy profundos, muy hondamente. Lo que Juan quiere decir aquí es que nos muestra a Cristo usando metáforas. Aquí encontramos una de esas metáforas. Nos habla de luz, habla de nacimiento nuevo, y usa esas metáforas en la forma que lo podemos entender. Lo que Juan quiere que entendamos aquí es que hay tres respuestas acerca del Cristo. La primera, no fue recibido. La segunda, fue recibido. Ahora, nosotros debemos de entender, ¿estamos viviendo bajo la luz del Hijo o estamos viviendo en las sombras? Vamos a ver el verso 6 del capítulo 1 de Juan. Dice el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Una de las cosas que entendemos cuando leemos el capítulo 1 es, en el verso 6, vemos que todo cambió. Juan había estado enseñando la deidad de Cristo. Este hombre, la palabra, él es Dios, estaba con Dios, es Dios mismo, él fue el creador de todo, él es la fuente de la luz. Y en esa luz del mundo, ahora vemos un cambio, que dice él. Después de haber explicado, dice, hubo un hombre. No está explicando de Dios. Ahora dice, a término, a nivel de hombre, no está tratando, sino dice que fue un hombre enviado que se llamó Juan. No se refiere Juan a sí mismo, sino se refiere a Juan el Bautista. Juan el Apóstol nunca se menciona en su propio libro. Qué interesante, ¿verdad? Él nunca dice, oh, ya que les estoy explicando, yo soy Juan, uno de los apóstoles o discípulos de Jesús. La única referencia que hace él a sí mismo en este libro, su evangelio, se refiere, entiendan, el discípulo al que Jesús amaba. Ustedes dirán, eso es arrogancia. No, yo creo que esto es hermoso, porque Jesús ama a todos, pero personalmente, él dice, yo soy también uno de los muchos que Jesús amaba. Aquí se está refiriendo a Juan el Bautista. En esencia, Juan el Bautista era de Judea el sur. Así que ahí comenzó la religión, los bautistas del sur. No, no, esto sucedió mucho antes de que comenzara la denominación bautista. Aquí, Juan el Evangelista se refiere a el bautista. Y dice, y fue enviado por Dios. Si alguien se refiere y se puede creer que fue enviado por Dios, se refiere en el Antiguo Testamento, en Isaías 40, cuando se refiere una voz en el desierto, preparad el camino del Señor. Este es Juan el Bautista. También, en el Antiguo Testamento, concluyó con la profecía de un profeta que vendría y dice, he aquí, el profeta dijo, en el capítulo de Malaquías, capítulo 4, verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. También Juan el Bautista comprueba que él fue enviado por Dios porque él nació milagrosamente. Recordamos la historia de su mamá Elizabeth y su papá Zacarías. Ya eran un matrimonio anciano. El tiempo de engendrar niños ya les había pasado. También sabemos que Elizabeth era estéril. Pero de repente se encontró que concibió por conexión con su esposo. Fue una forma milagrosa en que ella concibió. Sabemos que Zacarías estaba en el templo cumpliendo con sus responsabilidades como sacerdote. El ángel Gabriel apareció y le dijo, tu esposa va a engendrar y al niño le vas a llamar Juan. Y él irá frente al Señor, frente al Mesías. De ahí comenzó la historia de el Señor. Así que nació Juan y vino y era un simple hombre enviado por Dios. Aquí algo que tenemos que entender. Con todo y que Juan era simple hombre, la Biblia nos da testimonio que fue el hombre más grande que había nacido hasta este tiempo. Fue el hombre más grande que había vivido hasta que apareció Jesús. Tú dirás, ¿en qué te basas en lo que Jesús dijo? En Mateo 11:11. Jesús dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esta es una afirmación. Más grande que Abraham, sí, más grande que Abraham. Más grande que Moisés, sí, más grande que Moisés. Más grande que Moisés, más grande que David, más grande que Isaías, más grande que Noé, Jeremías. ¿Por qué se refiere a así a Juan? ¿Por qué? Porque Juan hizo la obra más grande que hicieron todos los profetas. Él habló de Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el cual vamos a experimentar en cada temporada navideña. Así que Juan hizo la obra más grande, hablar del hombre más grande del mundo que vendría después de él. Verso 7 vemos su misión. Dice verso 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Por eso existió, para testificar así a la luz del Hijo, dando a entender, hey, vengan a la luz del mundo. Él era testimonio de la luz que iba a venir al mundo. El término testigo es alguien que viene a testificar en una corte. En un juicio legal vienen los testigos. Aquí Juan el Bautista fue el testigo. Vino al mundo, fue testigo de la luz, de quién era Jesús. Es algo así como que Juan el apóstol, con toda su humanidad, estaba en una corte y dijo, ahora vengo a darles testimonio. Este Jesús, el Mesías, es Dios en carne humana, con todo que Él es el creador de todo lo que existe. Él es la fuente de luz. Y ahora voy a llamar a mi primer testigo y su nombre es Juan el Bautista. Él nos va a decir lo que él vio, lo que oyó. Juan es el primer testigo que vino a dar testimonio. Observemos este término testigo porque Juan el Bautista es el primero de 8 testigos que van a aparecer en este Evangelio de Juan. Así que Juan el Bautista es el primero, va a haber más. Va a llamar sus testigos a este juicio que toma lugar. Todo el propósito de Juan era dar testimonio de la luz. Muy bien. Cuando usa el término luz para describir a Jesús es una metáfora. No sabemos que Jesús, donde quiera que iba, brillaba, como vemos nosotros una luz con una veladora. No. Nos dice que Jesús simplemente alumbraba y que siempre tenía una aureola de luz. No, no es eso lo que está diciendo. Es una metáfora. La Biblia usa esta metáfora para referirse a varias cosas. Número uno, físicamente la luz nos representa. Jesús representaba la gloria de Dios. Las primeras palabras que dijo Dios en Génesis 1:1 dijo, haya luz y hubo luz, es lo que la Biblia nos dice. Cuando David observó los cielos y vio las estrellas con la hermosura en que brillaban, dijo, los cielos declaran la gloria de Dios. Cuando yo veo las estrellas y sus luces, la luna, el sol, esto me habla de lo magnífico que es Dios. En el libro de Apocalipsis habla de Jerusalén. Se nos dice que no habrá en la nueva Jerusalén luz ni luna, porque la gloria de Dios va a ser la luz físicamente cuando la luz nos habla de Dios. Por eso es que Juan dijo, Jesús es la luz. Es como quiso dar a entender, la luz de Dios vino en Jesús en forma visible. En Hebreos 1:1 dice, Jesús es la representación de la gloria de Dios. Otra forma que se puede ver, intelectualmente, hablamos de la sabiduría de Dios. Los teólogos se refieren a Dios y le llaman omnisciente, dando a entender, Él sabe todo. Él entiende y todo. Recordemos que hay una parte de la historia que se le llamó la era oscura. No es que no había sabiduría, pero entró la era de la luz. De repente Jesús vino y ese, Él es la luz que apareció en la oscuridad. Esto nos dice que Jesús, la luz máxima, el que nos va a alumbrar al máximo. Ustedes tienen que entender que los que estaban cerca de Jesús se sentían en peligro, porque se dieron cuenta que Él leía todo, porque Él les dijo, ¿por qué es que ustedes tienen esos pensamientos en sus corazones? Imagínense a los que estaban enfrente, ¿cómo es que este supo lo que estoy pensando? Esto nos dice que Él sabía tanto, Él pudo profetizar su futuro, su muerte, decir que iba a resucitar y aún venir por segunda vez. Otro término en que se usa la luz nos habla de la santidad de Jesús. La luz es pura y brillante. Esto quiere decir que Dios era la luz. Habla de su pureza, de su santidad. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16 dice, Jesucristo es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. el cual es, sea la honra y el imperio sempiterno. Ustedes han oído de un libro, y quizás yo me he referido a él. Este libro ha existido, que se llama Cuando las cosas malas le suceden a los hijos de Dios. Esta fue un libro que escribió un rabino, y el rabino dice en su libro que debemos de perdonar a Dios. ¿Perdonarle a Dios? Dice, Dios no puede estar en control de todo. El universo es muy grande. Todo lo que sucede, hay muchas que suceden fuera de la voluntad de Dios. Y Él desea ayudarnos, pero no puede. Lo único que podemos hacer es perdonarle a Dios. Yo le puedo decir a este rabino que tiene muy buenas intenciones, él está totalmente equivocado. Entonces, Jesús es la luz. Decir que Jesús es la luz es decir que Él es puro y perfecto. Y en Él no hay luz ni en su carácter. Jesús le dijo, ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? La respuesta, ninguno lo podía redarguir. Hay algo aquí que tenemos que entender. Si Jesucristo es luz, esto quiere decir que cuando le seguimos, ¿salimos de dónde? Salimos de la oscuridad. Si tú dices, soy cristiano, esto quiere decir que saliste de la vida inmoral, la vida de la oscuridad, y ahora estás en la luz de Jesucristo. No quiero decirte que digas que eres perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Hemos sido salvos y estamos creciendo, siguiendo la luz, siguiendo a Cristo. Antes que pase al punto que sigue, les quiero decir, lo que Juan era es lo que yo deseo ser. Verso 7 dice, este vino por dar testimonio, para que diese testimonio de la luz. Yo lo que les quiero decir, que la aspiración máxima de todo hombre, de toda mujer, es ser enviado y testificar de Jesús, y llevar a la gente y hablarles de Jesús. Repetimos el verso 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Cuando dice aquí, él afirma. En otras palabras, está diciendo, Juan está diciendo que él era el conducto, el que iba a anunciar la luz que venía al mundo, a Jesús. Yo me lo imagino de esta forma. Juan el Bautista era como el moderador, una presentación con todo tipo de luces muy fuertes que hay en los óperas, en los teatros. Hay una de estas en Jerusalén, yo he estado ahí, y habla de la... En este teatro hay una serie de luces, reflejos de luces, rayos de luces, y aparece una gran voz que dice, damas y caballeros, ahora les voy a presentar. Entonces la persona que está en el escenario se aparece bajo el gran reflejo de luz. Esto dice, damas y caballeros, ahora quizás necesiten usar estos lentes para protegerse de esta inmensa luz. Juan era esa voz que estaba en el desierto. Es lo que yo quiero ser, un enviado de Dios, así como Juan el Bautista fue enviado por Dios, para llevar a las gentes a la luz verdadera que es Jesucristo. Ahora yo te pregunto, ¿eres tú conducto de luz o eres una pared? ¿Llevas a la gente a Jesús o le estorbas a la gente para que puedan venir a Cristo? ¿Te ven a ti y es todo lo que ven, o ven en ti un representante de Cristo? Esa es la meta máxima que debe tener todo cristiano. Eso es lo que yo deseo, ser como Juan el Bautista, un maestro de ceremonia. Notemos cómo él vino a la luz, pero dice, este vino a la luz Y ves, dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, verso 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice que aquí dice que él vino al mismo mundo que él creó, pero la gente no lo entendió. Y vemos nosotros en nuestros días el término reconozco, quiere decir que a lo suyo vino en forma humana, pero no lo reconocieron. No pudieron ver la clave. Yo he descubierto que si hay algo que este mundo constantemente no lo entienden, es la identidad de Cristo. Cada vez que quieren reconocer a Jesús, se equivocan. Muchos dicen, yo sé que Jesús fue muy bueno, un buen profeta, y vino a decir cosas muy buenas. Dijo muy cosas buenas, pero se equivocan. Y esto no nos debe de sorprender. Entendemos la historia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro evangelios, encontramos grupos de personas que dijeron muy cosas buenas de Jesús, pero no entendieron. Vamos a ver, en el capítulo 7 de Juan, dijeron que era un buen hombre, pero que era un engañador. Yo les digo, se equivocaron. En Mateo, capítulo 16, dijeron que era Juan el Bautista. Otros dijeron que era Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Otra vez se equivocaron. En el capítulo 6 de Juan, después de que Jesús los alimentó gratuitamente, lo querían forzar y llevárselo, ¿para qué? Para hacerlo juez. Un rey terrenal, un monarca, un dictador. En el capítulo 23 de Lucas, lo acusaron de estar a contra de pagar impuestos. Jesús contra de, en nuestros Estados Unidos, a contra del IRS. Y dijeron que estaba contra el gobierno. Otra vez se equivocaron. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, dijeron que tenía demonio. También se equivocaron. Y ustedes tienen que entender que hasta en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, su propia familia, su propia madre, se equivocaron. En el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, sus hermanos y sus hermanos vinieron a Cafarnaún para llevárselo, porque ellos mismos dijeron, y lo leo, está fuera de mente. Otra vez se equivocaron. Nada ha cambiado, porque nosotros, cada año, a la temporada de Navidad y el tiempo de la Semana de la Resurrección del Señor, muchos magazines y periódicos se atreven a dar sus opiniones y escriben artículos. Y no sería tan trágicamente, pero hasta nos debemos de reír, porque las gentes que escriben en estos magazines y periódicos ponen unos artículos tan ridículos. Uno de esos artículos dice que Jesús era un mágico y había practicado hipnotismo. Otra vez se equivocaron. Otros le llamaron un celote, un viajero mundial. Otros creyeron que era el esposo de María Magdalena y que estaba tratando de comenzar un linaje para después gobernar el mundo. Estas son las cosas que aparecen en estos artículos del el magazine Time y Newsweek. En un seminario en Arizona, este señor se atrevió a decir, y lo leo, dijo que Jesús quizás era iliteral. Imagínense. Juan Alegro escribió, dijo que era como un hongo que estaba creciendo, y dijo que Jesús no era histórico, sino que Jesús era una clave para después crear los cristianos. Eso puso una buena expresión nueva. Hey, camarada, ¿quieres recibir a Jesús? Un canadiense francés dijo que era resultado de los extranjeros extraterrestres que les fracasó su... sus estudios, y de ahí habían tratado de estudiar el sistema de clonizar la humanidad, y de ahí surgió el Jesús que vemos. Se equivocó también. Aquí dice que él vino al mundo, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Dice el verso 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan está diciendo, generalmente, cuando Jesús vino al mundo, y el mundo no lo reconoció, pero específicamente, su propio pueblo, el pueblo judío, no lo reconocieron. Verso 11 es lo que nos dice. ¿Por qué? Dice, a lo suyo vino. La primera afirmación se refiere a cosas. Cuando dice, a lo suyo vino, se refiere a terrenos, casas. Pero la segunda parte del verso 11 dice, los suyos, habla de gentes, hombres, mujeres, a su lugar vino, a su propia nación. Pero la gente de su nación no lo reconocieron. Por eso es que algunas traducciones lo explica diferente. Dice, ni aún en su propio terreno, sus propios hermanos no lo reconocieron. El Talmud judío dice que era Jesús, lo voy a leer directamente del Talmud, dice que era un hijo ilegítimo de María. Un hijo ilegítimo de María. Y dicen que María era una peinadora de cabellos. No sé de dónde sacaron esto. También dicen que fue Jesús un pantera y que aprendió magia en Egipto y luego vino y practicó esa magia. Pero Juan dice, Jesús fue el creador y vino al mundo que él creó. Vino a su nación, a su ciudad, a su templo. Y no lo reconocieron. Y ni lo recibieron. Con todo y eso, por muchos siglos, los judíos han predecido y han esperado que venga el Mesías. En el Antiguo Testamento vemos que luz aquí, luz allá, una chispa aquí, otra chispa allá. Ellos continúan con esa esperanza. De repente aparece el rayo de luz y vino a la tierra. Y Juan el Bautista dice, este es la luz. No me vean a mí, yo solamente soy un predicador, pero él es la luz que todos estábamos esperando. Dándoles a entender, por favor, no me vean a mí. En la escritura a mí me encontramos que aún los suyos decían, crucifícalo, crucifícalo, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imaginémonos nosotros, las mismas manos que creó el mundo, las mismas manos que él creó, levantaron martillo y clavos y lo clavaron a la madera y lo pusieron en una cruz. Esto va a suceder otra vez. Cada temporada navideña siempre sucede. Temporada navideña, perdón, ya no le podemos llamar Navidad, sino fiestas. Fiestas de invierno. En alguna parte del mundo alguien va a poner natividades aquí, natividades allá, y alguien va a proclamar, no pongas ahí el título Navidad, ni el título Jesús, sino Santa Claus, y quizás una natividad. Vamos a tener al niño en el pesebre, al niño Dios como pesebre. No queremos que crezca, porque si crece, va a decir cosas contradictorias, se va a comparar a Dios, va a decir que es el verdad, el camino a Dios. No queremos oír de eso. vamos a guardar el niño, al niño Dios. Cada año lo vamos a ver como niño Dios. No le vamos a permitir que crezca, pero la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Esto se repite cada año. Y nosotros vamos a oír este término de creer a través de estos 879 versos del Evangelio de Juan. La luz fue representada por Juan, la mayoría rehusaron recibir la luz, pero los que lo recibieron, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, oh, me gozo de ver que comienza con más a todos. Con todo que mi maestro de inglés me decía, nunca vayas a comenzar una carta con esta expresión de más. Cómo me gozo de que Juan no estuvo en esta clase de mi maestro, porque estas afirmaciones tienen un gran peso. Nos lleva a que veamos una dirección diferente. Me dice, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tenemos que ver cómo Juan cambió de una gran explicación que estaba dando a una forma muy individual, a una persona única. Y habla del mundo. Dice, el mundo no lo reconoció. A su gente vino, sus propios gente, pero no lo recibieron. Ahora, a los individuos, a los pocos que lo recibieron, entonces viene de una gran explicación a una sola, a algo muy pequeño. El mundo no lo recibió, sus gentes no lo aceptaron. Ahora yo te digo, ¿tú lo quieres aceptar? ¿Lo quieres? Dice aquí, muchos, como muchos que lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. El mundo no lo quiso, su nación no lo quiso. Hey, ¿tú lo quieres? Si tú lo quieres, tienes que recibirlo. Porque dice aquí, a todos los que le recibieron es otra forma de decir, creer. Para recibir a Cristo es creer en Él. Es una forma intelectual. Dices, tú creo, sí, yo lo creo. Esto quiere decir personificarlo, entregarte, comprometerte. No solamente como cuando tú recibes un regalo navideño, tú recibes aquel paquete, pero no es tu regalo hasta que en verdad lo recibas. Tienes que abrir aquel paquete y el contenido es tuyo. Si te llevas el paquete y lo pones ahí en tu guardarropa y nunca lo abres, entonces no es tuyo. Tienes que recibirlo. Lo misma cosa sucede con Cristo. Tienes que recibirlo, comprometerte. Es evidentemente, pero tenemos que entender. Notemos que no nacemos siendo hijos de Dios. Vas a venir a ser hijo de Dios. Dice aquí, a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. No naces cristiano, naces de nuevo. Naces de Dios. Dice en el verso que sigue. Le voy a decir por qué esto es tan importante. Esto ha sido algo que se ha echado a perder. Porque la creencia que prevalece es esta, que todos somos hijos de Dios. Esta idea prevalece, sí, todos somos hijos de Dios por creación. Quizás esto es lo que enseñan los programas televisados como el programa de ópera. Ella dice que todos somos hijos de Dios. No, yo le digo, está equivocada. Para ser hijo de Dios tienes que aceptarlo, porque tienes que aceptarlo, nacer de nuevo. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recordamos cómo algunos de los judíos le dijeron a Jesús, nosotros tenemos a Abraham por padre. Aún Juan el Bautista les dijo, yo sé lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando, somos hijos de Abraham, porque por naturaleza. Pero Juan el Bautista les dijo, Juan puede levantar hijos a... Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero tú le puedes preguntar a la gente hoy, ¿tú crees en esto? ¿Eres cristiano? Oh, afirman, sí, soy cristiano. Nací cristiano. Nací en un hogar cristiano. Mis padres fueron y son cristianos bien fuertes. No es lo que te estoy preguntando, no me has contestado mi pregunta. Dios no tiene nietos, ni bisnietos. Tiene solamente hijos. Tienes que nacer de nuevo. Hay dos respuestas. La luz brilla. Una forma en que responde la mayoría y hay una minoría que responde o reacciona. La minoría es la que está y responde a favor de Jesucristo. ¿Te fijas tú que la mayoría no siempre está correcta? Eso suena como que no estamos en la Estados Unidos, pero la mayoría están equivocados. Vamos a considerar lo que el apóstol Juan escribió en su carta. Dice, sabemos que somos de Dios, hijitos, y sabemos que todo el mundo están bajo el maligno. La mayoría están bajo el maligno. Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Mateo 7, versos 13 y 14. Jesús dijo, o están conmigo o están a mi contra. Oí la historia de un hombre que perdió las llaves de su automóvil. Cuando oí esta historia, dije, este te está refiriendo a mí. Este individuo perdió las llaves de su automóvil y estaba en la calle, en la esquina, bajo el faro de luz, buscando su luz, sus llaves. El vecino que vivía en la esquina se observó que aquel hombre estaba ahí y salió a ayudarle y le preguntó, después de un rato, ¿dónde perdiste tus llaves? ¿Lo recuerdas? Dijo, sí, yo recuerdo, las perdí en mi cochera. Entonces este le pregunta, si las perdiste en tu cochera, pues ¿qué estamos haciendo aquí en la esquina? Buscando, dijo, estoy aquí en la esquina porque aquí está la luz del faro, aquí hay mucha luz. Entonces tengo un presentimiento que algunos de ustedes que están aquí no saben exactamente dónde y cuándo perdieron sus llaves. Están perdidos aquí y vienen aquí porque hay más luz. Ustedes están frente a mucha gente que están en la luz y les gusta estar aquí porque hay mucha luz. Pero yo les digo, hay un paso que tienes que dar. Un paso que tienes que dar para salir de la oscuridad y venir a la luz del Hijo. Yo lo único que puedo hacer es pasarles el mensaje, les muestro la luz, yo no puedo salvar a nadie, no puedo ayudar a nadie, lo único que puedo hacer es predicarles, explicarles cómo venir a la luz del Hijo de Dios. Muchos dirán, yo les digo, yo soy salvo y Jesús te puede salvar. Amigo mío, a ti también te puede salvar. Él te va a iluminar, Él te va a aclarar a que veas a Dios tan claro como un cristal. Pero esto es el resultado de que tú creas y recibas a Jesús personalmente. Padre Celestial, al cerrar este servicio hoy, mi oración es que tu pueblo de creyentes vengamos a ser conducto y no pared. Que cuando la gente nos ve, vean a nosotros, al Salvador, a Jesús, la luz del mundo. Que seamos como la luna para el sol, que seamos el reflejo adecuado de tu amor. Padre, también te pido por aquellos que van a venir, que quizás se han extraviado, han reinsistido, que vengan y vean la luz tan claramente, que te vean claramente, que nosotros vean claramente a la luz de Dios en el Hijo, y que te reciban hoy. Todos los que me están escuchando, que te reciban hoy. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.